revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban un saludo de quien les habla desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Víctor Sujov, invitándoles a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento en su edición 562. También han aportado a esta edición nuestros compañeros Sebastián Tapia y Alberto García, desde Moscú. Y como ya es una buena tradición, antes de pasar a los contenidos del programa, vamos a señalar algunas celebraciones y algunos acontecimientos de relevancia vinculados con la fecha del 11 de julio. El Día Mundial de la Población se celebra el 11 de julio de cada año por iniciativa del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su objetivo primordial es crear conciencia en relación a todas las problemáticas que en la actualidad afectan a la población del mundo, sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y desarrollo de los pueblos. Si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que el 11 de julio de 1899, en Turín, Italia, se fundó la empresa automotriz Fiat. El mismo día de 1975, cerca de la ciudad de Xi'an, en China, se realizó el descubrimiento arqueológico de los guerreros de terracota. El 11 de julio de 1986, como parte de su gira musical Magic Tour, la banda de rock británica Queen celebró el primero de dos exitosos conciertos ante 72.000 personas en el estadio Wembley de Londres. El 11 de julio de 1903 nació el famoso espía soviético Rudolf Abel. El legendario agente, cuyo verdadero nombre era William Fisher, fue el que consiguió la información secreta sobre los planes de Estados Unidos de lanzar ataques nucleares contra las ciudades de la antigua Unión Soviética. Desveló por primera vez Sergei Naryshkin, director de la inteligencia y presidente de la Sociedad Histórica de Rusia. Fisher, nacido en 1903 y muerto en 1971, bajo distintos nombres dirigió una de las mayores redes de informadores soviéticos en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. En 1957 fue delatado por su asistente Reino Haihanen, quien se pasó al lado estadounidense. Es la primera vez que se informa oficialmente sobre las misiones concretas del mítico agente que en 1962 fue canjeado por un piloto estadounidense, cuyo avión espía había sido derribado dos años antes en territorio soviético. Y tras resaltar la importancia de la fecha del 11 de julio, pasemos a los contenidos de la edición número 562 de Octavo Mandamiento. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cumbre de la OTAN en Vilna. Primera jornada. Maduro cuestiona la decisión imperial de Estados Unidos. Alta participación y observadores internacionales, las señales de las elecciones adelantadas en Ecuador. Octagésimo aniversario de la masacre de Volín, un tema incómodo para Polonia y Ucrania.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En Vilna, la capital de Lituania, se celebró la primera jornada de la Cumbre de la Alianza Atlántica, que reunió a las delegaciones de sus 31 países miembros, más Suecia a un paso de ser recibida en el bloque, y Ucrania ansiosa de adherirse a la OTAN, pero sin opciones reales para eso, al menos en las circunstancias dadas. Mientras los líderes de la OTAN se reúnen en una cumbre clave en Lituania, la Casa Blanca dijo que la alianza enviará una señal unida y positiva sobre el camino de Ucrania hacia la adhesión, según comunicó la CNN. En el contexto de esa señal unida y positiva, indicamos que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó este 11 de julio que Ucrania se convertirá en un miembro de la alianza, pero precisó que para ello todos los aliados deben estar de acuerdo en que Kiev ha cumplido con los requisitos necesarios. Reafirmamos que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN, aseveró al añadir que en este caso la alianza ha decidido cambiar el proceso habitual de adhesión, pasando de un proceso de dos etapas a un proceso de una sola etapa. También hemos dejado claro que Ucrania recibirá una invitación para unirse a la OTAN cuando los aliados estén de acuerdo en que se han cumplido las condiciones, puntualizó Stoltenberg, al agregar que se trata de un paquete de apoyo muy sólido y una indicación muy clara de cómo se desarrollará la situación con la membresía de Ucrania en la OTAN. Así no más. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticó los planes de los dirigentes de los países miembros de la OTAN para no incluir ningún aspecto concreto sobre la adhesión de Ucrania a la alianza en la declaración sobre los resultados de la cumbre de Vilna. En un mensaje publicado en su canal de Telegram, Zelensky afirmó que Ucrania merece respeto, tras lo cual arremetió contra sus aliados occidentales, de quienes Kiev ha recibido señales de que se está discutiendo una formulación sin Ucrania. Es inaudito y absurdo que no haya un plazo ni para la invitación ni para la adhesión de Ucrania y que se añadan extraños términos sobre condiciones, incluso para la invitación de Ucrania, escribió. Acusó a los miembros del bloque militar de falta de voluntad de invitar a Ucrania a la OTAN y de convertirla en miembro, asegurando que hablará de esto con franqueza en la cumbre, más aunque para el 12 de julio está prevista una reunión de Zelensky con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, al margen de la cumbre. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó a la declaración de Stoltenberg, que deja abierta la posibilidad para Ucrania de ser miembro de la OTAN si Kiev cumple las condiciones pertinentes, señalando que la posible adhesión de Ucrania es muy peligrosa para la seguridad europea. Es potencialmente muy peligroso para la seguridad europea, conlleva realmente peligros muy grandes. Quienes tomen esta decisión deben ser conscientes de esto, subrayó Peskov. Hablamos mucho de la OTAN, pero no será de sobra, creo yo, si recordamos cómo nació la alianza, qué camino ha recorrido para convertirse en un bloque bélico que poco tiene que ver con los proclamados objetivos de defensa. Cedo el micrófono a nuestro compañero Alberto García.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza militar formada en 1949 con el objetivo de garantizar la seguridad y defensa colectiva de sus miembros. Su creación fue una respuesta a las tensiones y amenazas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN se estableció mediante la firma del Tratado del Atlántico Norte, en el que los 12 países miembros, Estados Unidos, Canadá, Islandia, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Italia y Portugal, acordaron que un ataque armado contra uno de ellos sería considerado como un ataque contra todos. Esto sentó las bases para la defensa colectiva y la solidaridad entre los países miembros. Durante la Guerra Fría, la OTAN se desempeñó como una alianza militar occidental frente a las permanentes tensiones con la URSS. Su principal objetivo fue garantizar la estabilidad en Europa. Durante este periodo, se llevaron a cabo numerosos ejercicios militares conjuntos y se desarrollaron estrategias de defensa comunes. Tras la caída del Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN se adaptó a un nuevo panorama de seguridad. Se amplió para incluir a varios países de Europa del Este, faltando al compromiso verbal que los norteamericanos habían hecho al primer y único presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, de no expandirse hacia Europa del Este ni una sola pulgada. En las últimas décadas, la OTAN ha participado en varias operaciones militares y misiones en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, ha desplegado tropas en los Balcanes durante la guerra en Yugoslavia, ha liderado misiones en Afganistán y ha participado en operaciones que contradicen su estatus de organización defensiva para volverse una amenaza, especialmente para Rusia, al rodear sus fronteras con armamento suministrado especialmente por Estados Unidos. La OTAN ha desarrollado una cooperación más estrecha con la Unión Europea y juntos han influido para desestabilizar la región, como por ejemplo en el Euromaidán en Ucrania en 2014. En un golpe de Estado flagrante que dejó víctimas y desastre a su paso, con la finalidad de instaurar en el poder de ese país a un presidente pro-Occidente que cumpliera los mandatos de Washington. A lo largo de su historia, la OTAN ha estado involucrada en varios conflictos y operaciones militares. Uno de los primeros desafíos importantes a los que se enfrentó la alianza fue la Guerra de Corea en la década de 1950, durante la cual la OTAN proporcionó apoyo logístico y material a las fuerzas de las Naciones Unidas que luchaban contra Corea del Norte y China. Otro conflicto significativo en el que la OTAN participó fue la Guerra de Bosnia en la década de 1990. Esta intervención fue un hito importante en la historia de la OTAN, ya que fue la primera vez que se llevó a cabo una acción militar fuera del área de responsabilidad tradicional de la alianza. En 1999, la OTAN llevó a cabo bombardeos aéreos sobre Serbia. Esta acción fue controvertida y generó un intenso debate sobre el papel y los límites de la alianza en la resolución de conflictos internos. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, la OTAN invocó por primera vez el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que un ataque armado contra uno de los miembros es considerado un ataque contra todos. Esto llevó a la alianza a participar en operaciones en Afganistán como parte de la coalición liderada por Estados Unidos para derrocar al régimen talibán. En años más recientes, la OTAN ha estado involucrada en conflictos en Irak y Siria, demostrando que no hay límites para su esfera de acción y dejando completamente claro que ha roto por completo sus propios estatutos. Para la cumbre de Vila, la OTAN vino como una organización que agrupa a 31 países, tras la adhesión de Finlandia el 4 de abril de este año. Y todo indica que Suecia será un nuevo miembro de la alianza.
Volviendo a la primera jornada de la cumbre de la OTAN en Vilna, cabe destacar que poco antes de su inauguración se despejó la gran duda, las opciones de Suecia de adherirse a la alianza. Es que en vísperas de la cumbre, Turquía aceptó el ingreso de Suecia en la OTAN después de bloquearlo durante más de un año. Entre otras decisiones destacadas del primer día de la cumbre de Vilna, podemos señalar las declaraciones de Jens Stoltenberg, quien anunció que los países miembros de la OTAN han acordado cooperar para protegerse del comportamiento coercitivo de China, que está desafiando cada vez más el orden internacional basado en normas. Al mismo tiempo, sostuvo que la creciente asertividad de Pekín afecta a la seguridad de la OTAN, acusando al gigante asiático de negarse a condenar a Rusia por su operación militar en Ucrania, amenazar a Taiwán y de llevar adelante una modernización nuclear sin transparencia. Los aliados han acordado seguir trabajando juntos para protegerse del comportamiento coercitivo de China, afirmó Stoltenberg durante una conferencia de prensa. Entre otras iniciativas que llaman la atención, podemos citar la propuesta que hizo el presidente anfitrión, el mandatario lituano Gitanas Nauseda, quien instó a la alianza a prescindir del tratado establecido en 1997 entre Moscú y la OTAN, que prohíbe el despliegue permanente de tropas en Europa del Este. El miércoles se celebra la segunda y última jornada de la cumbre de la OTAN de Vilna. Mientras, les invitamos a escuchar la opinión sobre la Alianza Atlántica que expresó a nuestro programa Sergio Rodríguez Gelfenstein, consultor y analista internacional venezolano, doctor en estudios políticos.
La OTAN nunca ha sido una organización defensiva. La prueba más clara es que se crea antes incluso que el Pacto de Varsovia. Manifiesta desde su propia fundación una voluntad intervencionista. A pesar que su nombre supuestamente la circunscribe al Atlántico Norte, hay una manifiesta ambición expansionista, no solamente en el este de Europa. Hemos visto que en los últimos meses ha decidido una serie de acciones operativas, políticas, y ha tomado una serie de decisiones estructurales para tener una presencia mucho mayor en el Asia-Pacífico, y también aquí en América Latina ha desarrollado una serie de acciones que manifiestan su voluntad de inmiscuirse mucho más en una política injerencista en esta región. Entonces, cuando vemos eso en conjunto, vemos Europa, vemos Asia, vemos América Latina, nosotros estamos viendo que es claramente una organización agresiva, la más agresiva que existe en el planeta, habida cuenta del potencial militar que tiene y del potencial nuclear que tiene, y en esa medida se ha transformado en una amenaza para la estabilidad política en muchas regiones del planeta. Cuando observamos que sus países, que Estados Unidos, países de Europa, apoyan acciones terroristas en Asia Occidental, apoyan golpes de Estado, asesinan presidentes, desarrollan acciones de tipo de sanciones, bloqueos, etcétera, nosotros no podemos hablar de una organización defensiva, porque finalmente nadie está agrediendo a Estados Unidos, nadie está agrediendo a Europa, sino que son ellos los que, a través de la historia, basta revisar la historia, vamos a ver claramente esa voluntad desde su nacimiento, como dije antes. Ahora, en esta cumbre hay una serie de señales equívocas respecto de lo que se pueda decidir. Por lo menos a mí no me queda muy claro qué es lo que se va a decidir, y creo que eso es expresión de, en primer lugar, una desesperación por constatar que el mundo se está transformando, que el mundo avanza hacia un sistema donde la hegemonía occidental se está poniendo en juego, que se establecen una serie de relaciones, de vínculos de China, Rusia y los países del sur para desarrollar acciones cooperativas reales, no con imposiciones, no con amenazas, no con chantaje. Y creo que ellos están sintiendo esta presión que se está comenzando a ejercer en el mundo, y en ese sentido me da la impresión de que no saben cómo manejar el tema de Ucrania, porque dos hechos que han ocurrido en la semana pasada: una, estas manifestaciones de algunos de sus líderes, incluyendo el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, y sobre todo los representantes de Polonia y los países bálticos, en el sentido de apoyar el ingreso de Ucrania a la OTAN. Eso por un lado. Y la decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo prohibidas en el marco del derecho internacional me hace pensar que hay una situación de desesperación, una situación de incomprensión de la realidad política actual, y creo que esto coloca al mundo en una situación de extrema tensión, porque yo por lo menos habría evitado hasta ahora referirme a la posibilidad de una tercera guerra mundial, pero creo que frente a estas decisiones, frente a si se concreta, digamos, la entrada de Ucrania a la OTAN, te repito, hay manifestaciones a favor y en contra. No sabemos finalmente lo que deciden esos Estados Unidos, todo eso de reuniones para decidir. Todo el mundo sabe que eso es mentira, la decisión final la tiene Estados Unidos. Va a obligar a Rusia a tomar medidas para su defensa, para salvaguardar su integridad territorial, para salvaguardar su soberanía, y eso podría llevar a un escalamiento de consecuencias impredecibles. Entonces, estamos en un momento de crisis del sistema hegemónico que heredamos de la Segunda Guerra Mundial, en el cual la OTAN es su principal sostén militar, y en esa medida, la medida que uno observa que se está produciendo un resquebrajamiento, uno observa medidas de desesperación, el apoyo al nazismo, el apoyo al terrorismo, cosas que hasta ahora sostenían un prurito con respecto a aparecer públicamente, ya no tienen empacho. Hoy apoyan abiertamente a las manifestaciones nazifascistas, hoy apoyan abiertamente al terrorismo, a las organizaciones terroristas que ellos mismos crearon en Asia Occidental. Entonces estamos ante una escalada en la cual yo creo que el mundo debería prepararse, porque no sabemos hasta dónde la desesperación de salvaguardar el capitalismo y de salvaguardar la hegemonía occidental pueda llegar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Departamento del Tesoro estadounidense emitió este lunes 10 de julio una licencia para permitir la exportación y reexportación de gas licuado de petróleo hacia Venezuela por un año. Este gesto magnánimo del gobierno estadounidense de levantar temporalmente las sanciones sobre un producto fue respondido con fuertes críticas por el gobierno venezolano. Desde su programa televisivo con Maduro Plus, el presidente venezolano criticó que el gobierno norteamericano se atribuya la capacidad de decidir qué productos Venezuela puede o no comprar en el mercado internacional. Al mismo tiempo, se conformó una comisión en la Asamblea Nacional de Venezuela que analiza realizar un juicio contra Estados Unidos por las agresiones recibidas. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, extendió una licencia que permite la exportación y reexportación hacia Venezuela de gas licuado de petróleo, GLP, por un año más. La autorización abarca transacciones directas o indirectas con el gobierno venezolano, la Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, o cualquier entidad en la que ésta posea una participación del 50% o más, conformando una excepción en el paquete de sanciones que Estados Unidos impone unilateralmente contra la nación venezolana. Lo que parecería ser un gesto de buena voluntad, pues tan solo responde a las necesidades económicas de una empresa estadounidense, Chevron, que está autorizada a comerciar con Venezuela. Por eso no fue tomado como una buena noticia por el gobierno bolivariano. Incluso el presidente Nicolás Maduro, en su programa de televisión Con Maduro Más, dio su impresión sobre esta decisión tras leer la noticia.
Este es el modelo colonial que pretende imponer y eternizar el imperio de Estados Unidos contra Venezuela. Venezuela, como todas las naciones del mundo, es un país libre, soberano. ¿Cómo es que ellos van a dar licencias? ¿Qué es eso? Yo le digo a todos ustedes que me escuchan o me ven, regresamos al tiempo de la compañía guipuzcoana, al tiempo colonial, donde Venezuela no podía salir a comprar lo que quisiera y necesitar en el mundo. Si necesitamos cualquier producto derivado del petróleo, sea gas licuado derivado del petróleo o cualquier producto, ¿cómo es que Estados Unidos dice, sí, autorizo a Venezuela que lo compre un año? ¿Qué es eso? Por eso tenemos que sacarnos estas sanciones de encima y Venezuela reafirmar su independencia absoluta de cualquier medida coercitiva, de cualquier intención de colonizarlo. Nosotros abogamos por la libertad de comercio, por la libertad económica absoluta, y hay que seguir construyendo esa libertad. ¿Qué se creen los gringos? ¿Que Venezuela es una colonia gringa? ¿Que necesita sus licencias y sus permisos? No.
Como parte de esta lucha que lleva a Venezuela contra las sanciones económicas unilaterales, la Asamblea Nacional conformó una comisión para recabar las pruebas necesarias que le permitan llevar ante tribunales internacionales a los Estados Unidos por sus delitos contra Venezuela. La comisión fue planeada después de las declaraciones de Donald Trump del 10 de junio, cuando dijo: Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella y habríamos conseguido todo ese petróleo. Pero ahora se lo compramos a Venezuela haciendo rico a un dictador. El objetivo es llevar a Trump y a sus asesores ante la Corte Penal Internacional para demostrar la ilegalidad del bloqueo y las sanciones que pesan contra Venezuela. Pero como Estados Unidos no es parte de la Corte Penal ni reconoce su jurisdicción, otra vía de acción sería a través de la Corte Internacional de Justicia, tal como lo hizo Nicaragua hace 37 años. Sin embargo, a pesar del fallo favorable, Nicaragua todavía espera que Estados Unidos se haga cargo de las reparaciones adeudadas. El politólogo venezolano Walter Ortiz conversa con Sputnik sobre las sanciones unilaterales aplicadas por Estados Unidos a Venezuela. Walter, ¿por qué el Departamento del Tesoro levantó temporalmente esta sanción contra Venezuela?
En realidad estamos hablando de más que un levantamiento, una licencia que es de carácter temporal y que simplemente ha sido renovada. Desde el año 2021, el gobierno de Joe Biden ha venido generando esta licencia específica que tiene que ver con la exportación o reexportación de gas GLP a Petróleos de Venezuela. Evidentemente ahí deben estimarse razones de carácter técnico para el funcionamiento de las diversas acciones que tiene que llevar a cabo la empresa petrolera, sobre todo teniendo en cuenta que desde la llegada de los demócratas a la Casa Blanca ha habido sí un proceso de flexibilización. Esto sigue en torno a la presencia más activa de factores transnacionales petroleros, como es el caso de la empresa Chevron. Entonces, evidentemente, creo que priva una razón técnica para continuar ese proceso de trabajo conjunto para la producción de petróleo y también de gas.
¿Tiene Venezuela alguna forma de evitar las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos?
Bueno, evidentemente, Venezuela, como todos los países que están afectados en el planeta por medidas coercitivas unilaterales, dado el fuerte componente de arquitectura o el fuerte grado de estructuración de esa arquitectura financiera internacional, evidentemente se resienten. Todos los países tienen esas características. Yo creo que en la misma medida en que nosotros avancemos en los procesos de industrialización, de tecnificación, de innovación tecnológica a lo interno, en la misma medida en que nosotros nos insertemos con mayor fuerza a ese bloque multipolar alternativo que se está levantando desde el punto de vista fundamentalmente económico, financiero, y que está empezando a construir alternativas, porque evidentemente sabemos bien que las sanciones unilaterales o las medidas coercitivas unilaterales son violatorias del derecho internacional, son violatorias de la libertad de comercio, incluso de los postulados más elementales de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, evidentemente en esa misma medida nosotros podremos reinsertarnos en ese proceso. Hay que hacer notar en torno a esta segunda pregunta el hecho de que el propio presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha salido al paso de esta especie de licencias concurrentes o recurrentes que vienen decidiendo desde Estados Unidos y que básicamente vulnera la libertad de comercio. Es decir, la República Bolivariana de Venezuela es un Estado soberano, un Estado libre, y no puede ser objeto de este tipo de mecanismos arbitrarios que pretenden colocar obstáculos a la libertad de comercio. Pero sin duda alguna, la forma de evitar este tipo de doctrinas, porque estamos hablando de que las sanciones son una doctrina unilateral, no corresponden a una coyuntura y que tienen que ver con el contexto general del liderazgo estadounidense, de ese excepcionalismo que está cuestionado, bueno, evidentemente pasa por insertarse con mucha fuerza en mecanismos alternativos. Eso no solo pasa desde el punto de vista energético, pasa desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del intercambio comercial libre a partir de, por ejemplo, el uso de monedas alternativas, de nuevas monedas, de las monedas nacionales. Es decir, insertarse con mayor fuerza en esos bloques multipolares que no tienen una doctrina sancionatoria, sino que más bien promueven la autodeterminación, el respeto a la soberanía de los pueblos, pero también la libertad de comercio y la libertad de generar intercambios y de negociar acuerdos comerciales teniendo en cuenta los intereses de ambas partes. Y eso, sin duda alguna, en la misma medida en que se pueda ir estructurando esos mecanismos alternativos y Venezuela se inserte en ellos, en esa misma medida estaremos dando un combate general a las sanciones unilaterales de Estados Unidos, porque esto es un tema que va más allá de Venezuela, es un tema global, porque las sanciones unilaterales o las medidas coercitivas unilaterales son una doctrina de orden global establecida por la élite de poder de los Estados Unidos.
¿Está en condiciones Venezuela de iniciar acciones legales, ya sea en la Corte Penal Internacional o en la Corte Internacional de Justicia, por las sanciones y las agresiones?
Sí, la Asamblea Nacional de Venezuela, a través de una comisión, está recabando información necesaria y suficiente sobre el tema probatorio del efecto catastrófico, de las consecuencias terribles, sobre todo de violación de los derechos humanos, que constituyen estas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que es evidente que Venezuela tiene todas las condiciones, sobre todo si consideramos que hace un par de años estuvo por acá la relatora en esta materia, los efectos de las medidas coercitivas unilaterales de Naciones Unidas, Alena Doohan, y pudo hacer todo un levantamiento con todo su equipo de trabajo, luego de estar casi una semana en Venezuela, del tipo de daño a la economía, al cuerpo económico de la nación venezolana y que tiene sus efectos en el cuerpo social y el cuerpo político de Venezuela, bueno, tienen estas sanciones o estas medidas coercitivas unilaterales. Yo creo que Venezuela está en la capacidad de levantar un expediente y de sustentarlo y sustanciarlo al punto de llevarlo a instancias internacionales, porque es absolutamente necesario que se levante la voz con mucha fuerza de los efectos de estas medidas coercitivas unilaterales, que en el caso específico de Venezuela tienen un efecto muchísimo más profundo, porque Venezuela se encuentra inserta en el hemisferio occidental, cosa que tal vez no sucede en el caso de otras naciones. Puede que suceda mucho también en el caso de la República de Cuba, que, bueno, ha experimentado de manera brutal y cruel más de 60 años de un bloqueo económico que ha sido infructuoso en sus objetivos políticos, pero han causado un daño terrible a esa nación, que ha tenido que enfrentarlo de manera decidida durante todos estos años. Entonces, evidentemente, sí hay mecanismos para elevar la voz. No sé si estas se puedan llevar ante la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que Estados Unidos, a pesar de que se declara el campeón de la democracia y de la defensa de los derechos humanos, no es parte de instancias como la Corte Penal Internacional. Pero evidentemente yo creo que Venezuela está en capacidad de elevar ante Naciones Unidas, de elevar una campaña internacional de mucha fuerza para hacer ver el tema más específico de hasta qué punto, en qué grado, en qué cuantía, cuáles son los aspectos específicos de esta doctrina de sanciones y de medidas coercitivas unilaterales que se han impuesto arbitrariamente y violatoria del derecho internacional por parte de la élite de poder de los Estados Unidos.
Más allá del éxito que pueda tener la Comisión de la Asamblea Nacional en presentar un caso en una corte internacional, la lucha contra las sanciones impuestas unilateralmente por Estados Unidos se ha tornado una cuestión de soberanía y de supervivencia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Resulta que la ausencia por una semana puede hacer a alguien una mala jugada, aunque difícilmente se puede creer que uno pierde sus cualidades profesionales en 7 días. Sin embargo, así fue el caso del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, quien durante una rueda de prensa este lunes afirmó en 2 ocasiones consecutivas que el conflicto en Ucrania significa un fracaso para el régimen de Kiev. Un tuit fijó en video el momento en que el alto funcionario 2 veces seguidas mete la pata.
Respondiendo a su primera pregunta, creemos que la guerra ha sido un fracaso estratégico para Ucrania. El secretario habló de ello en un discurso que pronunció en Helsinki el mes pasado, creo que fue... ¿Cómo? Disculpe, un fracaso estratégico para Ucrania. Gracias por la corrección. Necesito más de una corrección hoy. Es la primera vez que estoy en la tarima desde hace una semana. Parece que estoy un poco oxidado.
Cuando los periodistas que cubrían el evento le sugirieron que probablemente se refería a Rusia, el vocero volvió a repetir lo mismo. Disculpe, un fracaso estratégico para Ucrania. Gracias por la corrección. Posteriormente se le volvió a recordar sobre el aparente error y Miller se volvió a disculpar por el desliz y finalmente dijo que el mensaje aprobado oficialmente por la institución estadounidense. El portavoz alegó que estuvo sin dar conferencias de prensa por una semana, por lo que se encontraba oxidado. Las reacciones de los usuarios a esa confusa y hasta ridícula situación no tardaron en producirse. Ya ni mentir pueden. El subconsciente los traiciona y les sale el estado real de la guerra. De seguro el que le preguntó 2 veces era uno de los troles que pululan por aquí, que a estas alturas y con 4 territorios perdidos todavía dicen que Rusia está siendo derrotada. Jejeje, escribió Carlos Baños Oliva. Carlos Echenique, a su vez, opinó: muy cierto, el que está perdiendo la guerra en el campo de batalla es Estados Unidos, y el occidente colectivo no es Ucrania, ya que Kiev, por intermedio de su payaso mandatario Zelensky, se prestó como caballo de Troya para el occidente colectivo y lanzar una contraofensiva en contra de Rusia, sin hasta los momentos lograr los objetivos planteados, declaraciones de los propios actores principales que planificaron, alentaron, patrocinaron y actualmente financian el conflicto entre Kiev y Moscú. Giver Núñez escribió: fracaso tras fracaso, como el vejete de la Casa Blanca, caída tras caída. La guerra nunca la van a ganar, solo en cine la pueden ganar. Se les puede hacer realidad al occidente colectivo y llenar las taquillas con los dólares que las naciones de mayor vigor económico ya no quieren, recalcó Francisco Avidán Medina. El subconsciente fue el que habló. La mentira no la pudo expresar, está oxidado. En eso tiene razón, resumió el usuario identificado como Fermaser.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Ecuador se siguen ultimando detalles para las elecciones anticipadas en un tiempo récord. Funcionarios del Consejo Nacional Electoral afirman que todo marcha con normalidad hasta el momento y que se espera que este acto cívico transcurra según lo previsto. Por su parte, los candidatos a las distintas dignidades también trabajan contrarreloj para captar votos que les permitan hacerse con la victoria. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. Efectivamente, el ambiente electoral ya se siente en el Ecuador. El país de la mitad del mundo celebrará elecciones presidenciales y legislativas de manera anticipada el 20 de agosto de este año, luego de que el presidente Guillermo Lasso utilizara el recurso de la muerte cruzada para disolver la Asamblea y terminar de manera precipitada su periodo presidencial, que debía concluir en mayo de 2025. Es la primera vez que el país sudamericano hace uso de este recurso, que está permitido en la Constitución de 2008. Como así, serán 8 los candidatos que buscarán llegar a Carondelet, aunque según los actuales sondeos, el correísmo posee la ventaja con su candidata Luisa González. Cabe destacar que el gobierno que se instale en el Palacio Presidencial estará en el poder solo 18 meses. El periodo de tiempo para hacer campaña también es muy corto, por lo cual los candidatos ya recorren tanto el país como los medios de comunicación, De igual manera, la actividad en redes sociales es muy activa. A todo este entorno de convulsión política, hay que añadir que Ecuador está viviendo tiempos caóticos infestado por una tremenda inseguridad y delincuencia que tiene a la ciudadanía en una zozobra permanente debido principalmente a las extorsiones y sicariatos en todo el territorio nacional. Ante aquello, según un sondeo en línea realizado a al menos 3.314 personas de las 24 provincias del país mayores de 16 años, el 55,3% señaló que el próximo mandatario deberá prioritariamente solucionar los problemas de inseguridad en el país. En segundo lugar, desarrollar políticas para generar empleo con un 22,5%. Y en tercer lugar, un 14,8% dice que luchar contra la corrupción política debe ser prioridad para el próximo gobierno. Para profundizar en el tema, hoy me acompaña el abogado Juan Francisco Ceballos, director de la Delegación Provincial Electoral de Los Ríos en Ecuador. Abogado, bienvenido y muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo marchan los preparativos para las próximas elecciones en el Ecuador?
Muy buenos días, qué gusto poder saludar a esta audiencia. Se aprobó un calendario electoral para este proceso electoral anticipado. Este calendario electoral incluye todas las etapas de un proceso normal. La diferencia es que en un proceso normal lo desarrollamos con un año de anticipación y en este proceso, por ser un proceso especial, tenemos 90 días para el desarrollo del proceso electoral. Se ha cumplido ya desde el mes de mayo las etapas establecidas, como fue la convocatoria, la selección de vocales de junta de proceso electoral, procesos de democracia interna, la inscripción y notificación de candidaturas, y ahora estamos notificando a los miembros de la junta receptora de voto y a su vez capacitándoles a estos miembros de la junta receptora del voto para el día de las elecciones. Esas son las etapas que se están desarrollando al momento con normalidad. Podemos decir que estamos teniendo normalidad por cuanto el Ministerio de Finanzas sí ha podido transferir los recursos necesarios y contamos con el personal necesario que nos está ayudando a desarrollar este proceso que esperamos tenga el éxito establecido.
¿Se han inscrito ya todos los candidatos y listas para los sufragios?
Bueno, en este proceso de elecciones en la provincia de Los Ríos existe una lista de ámbito provincial que es la que estaría participando o podría estar habilitada para presentar candidatos a la dignidad de asambleístas provinciales, porque recordemos que lo que se va a elegir son presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Se han presentado las listas nacionales que tienen direcciones provinciales en esta provincia de Los Ríos han presentado candidatos y hasta el momento tengo conocimiento, porque la Junta Provincial Electoral es la que califica, que ya se encuentran 11 listas habilitadas con candidatos ya inscritos para este proceso de elecciones. Es decir, la provincia de Los Ríos tendrá la participación de 11 asambleístas provinciales, eso ya en firme hasta el momento.
Había una imputación sobre uno de los candidatos por poseer supuestamente dinero en paraísos fiscales. ¿Se pudo o no habilitar finalmente a dicho candidato?
Bueno, en esta provincia no hay esta objeción presentada o esta observación sobre un candidato. Las listas ya de los candidatos se han resuelto. No hemos tenido el problema de que usted menciona en este momento de que sea por tener dinero en paraísos fiscales. Podría decir que en esta provincia casi no se han presentado objeciones al respecto de las candidaturas inscritas.
En cuanto a los observadores que estarán presentes en unas elecciones que se presentan como muy complicadas debido a la situación política que se vive en el país, ¿llegarán observadores de otros países para ser testigos de los sufragios?
Bueno, en el Consejo Nacional Electoral se hacen los trámites necesarios para contar con los observadores tanto nacionales como extranjeros. En todos los procesos sí contamos con observadores, los que mismos que se distribuyen en todo el país. Debo recordar que hace dos procesos electorales aquí en la provincia de Los Ríos nos acompañó una observadora de la OEA. En el último proceso no nos pudieron acompañar. Esperamos que en esta provincia tengamos la presencia de observadores. Eso no quiere decir que no han venido, porque sí vinieron, porque estuvieron en otras provincias, pero a la provincia de Ríos no alcanzaron a visitarnos. Espero que en este próximo proceso sí nos puedan acompañar. Eso sería en cuanto a los observadores de otros países.
Y para culminar, abogado, ¿cuál se estima que sea el volumen de asistencia a ejercer el voto? ¿Hay interés por parte de la población para acudir a las urnas?
Bueno, debo indicar que en cuanto al ausentismo, este ausentismo en los últimos procesos electorales ha venido rebajando y manteniéndose en el anterior. Debo recordar que pasamos una época de pandemia y las elecciones del Ecuador se realizaron con una pandemia y se esperaba que haya un gran ausentismo, pero eso no fue así. El ausentismo se mantuvo y la tendencia ha sido a la baja. Es así que en el último proceso que fue seccionales, Consejo de Participación Ciudadana y Referéndum, tuvimos un 88.20% de participación y el ausentismo fue el 11.80%. El ausentismo bajó un poco y en el peor de los casos se mantuvo, es decir, no aumentó el ausentismo. Así que creemos que esta tendencia siga de esa forma y que la participación siga incrementando en la ciudadanía para tener un éxito en el proceso electoral.
Muchísimas gracias, abogado, por su cordial apertura, por su tiempo prestado a nosotros y por la información brindada. Así que ya saben los ecuatorianos, no solamente dentro del territorio nacional, sino alrededor del mundo, a prepararse para estas elecciones que son cruciales para el Ecuador en cuanto al camino que deba tomar, ya sea por los motivos de seguridad, de política, de economía y de todo lo que favorezca al crecimiento y a la evolución productiva del Ecuador en la región de Sudamérica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Este 11 de julio se cumplieron 80 años de uno de los sucesos más trágicos de la Segunda Guerra Mundial, conocidos como la Masacre de Volín o Volinia en la versión españolizada, cuando a manos de los nacionalistas ucranianos murieron prácticamente todos los habitantes de un centenar de aldeas polacas atacadas simultáneamente. Polonia sostiene que los militantes de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, OUN, y el Ejército Insurgente Ucraniano, UPA, mataron a más de 100.000 polacos en Volinia, Galicia del Este y las regiones sudorientales del país. Algunos historiadores estiman el número de las víctimas mortales entre 120.000 y 130.000. Los presidentes de Polonia y Ucrania, Andrzej Duda y Volodymyr Zelensky, asistieron juntos este domingo a una misa conmemorativa en la Catedral de San Pedro y San Pablo de Lutsk, ciudad en el oeste de Ucrania, con ocasión del 80º aniversario de las matanzas de Volinia. La cadena Euronews reportó al respecto.
Los presidentes de Ucrania y Polonia conmemoran el aniversario de uno de los episodios más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial para ambos países, la masacre de Volinia. En la Catedral de San Pedro y San Pablo, de la ciudad de Lutsk, Volodymyr Zelensky y Andrzej Duda rindieron tributo a las decenas de miles de civiles polacos muertos a manos de nacionalistas ucranianos entre 1943 y 1945. Hasta 12.000 ucranianos murieron también en operaciones de represalia polacas. Un acto de amistad entre países que hoy por hoy se antoja imprescindible para Kiev, de cara a la inminente cumbre de la OTAN, en la que Ucrania espera decisiones que aceleren su objetivo de ingresar en la alianza.
Varios medios dedicaron sus páginas al tema del aniversario de la tragedia de Volinia. La Deutsche Welle alemana, al señalar que Polonia y Ucrania son aliados en la resistencia contra la agresión rusa, resalta que las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial siguen tensando las relaciones hasta hoy en día y ambos países buscan soluciones.
La sorpresa fue perfecta cuando el presidente de Polonia, Andrzej Duda, y el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, aparecieron sin previo aviso el pasado domingo en la Catedral de Lutsk. Juntos participaron en una misa para conmemorar a las víctimas de la masacre de Volinia hace 80 años, dice la crónica del medio germano. Juntos honraremos a las víctimas inocentes de Volinia. La memoria nos une. Juntos somos más fuertes, escribió Duda en Twitter. Y Zelensky expresó a través de un comunicado. Con Andrei recordamos todas las víctimas de Volinia. Valoramos cada vida, recordamos la historia y juntos defendemos la libertad. Ambos presidentes colocaron velas ante el altar y se abrazaron. Sin embargo, la palabra disculpa que esperaban los polacos no se pronunció, subraya la Deutsche Welle.
En este contexto, Marcin Przydacz, jefe del Departamento de Política Exterior de la presidencia polaca, dijo el lunes en declaraciones a la cadena de televisión TVN, esperábamos más, pero la parte ucraniana no está preparada para gestos más contundentes. No obstante, consideró que la presencia del presidente ucraniano en la misa conmemorativa fue un paso en la dirección correcta, en una clara alusión a que hace 5 años, en el 75 aniversario de la masacre, Duda tuvo que honrar a las víctimas en solitario. ¿Por qué los líderes de Polonia y Ucrania optaron por encontrarse en la ciudad de Lutsk para rendir homenaje a las víctimas de la masacre de Volinia? No fue casual.
Lutsk es la ciudad clave de la región de Volinia, que fue reclamada por ambas naciones. Tras la Primera Guerra Mundial, la zona había caído en manos de Polonia. La minoría ucraniana se sintió discriminada y recurrió a medios terroristas contra el poder estatal polaco. Tras la invasión alemana de Polonia en 1939, Volinia quedó bajo el control soviético antes de ser ocupada por la Alemania de Hitler 2 años más tarde. Cuando Alemania empezó a debilitarse tras la derrota militar en la batalla de Stalingrado, la Fuerza Partisana Nacionalista Ejército Insurgente Ucraniano, UPA, fundada en 1942, decidió expulsar a los polacos de la región. La limpieza étnica pretendía crear un hecho consumado y, por tanto, condiciones favorables para un Estado nacional ucraniano después de la guerra.
Cabe indicar que los primeros ataques contra pueblos habitados principalmente por polacos tuvieron lugar en febrero de 1943, pero la masacre de la mayor envergadura se produjo el 11 de julio de 1943. Ese día que pasó a la historia como el Domingo Sangriento fueron atacadas unas 100 localidades. Los nacionalistas de UPA movilizaron a civiles ucranianos que utilizaron guadañas, horcas y hachas para matar a sus vecinos polacos e incendiar sus granjas. Pero también hubo ucranianos que salvaron a sus vecinos polacos a pesar del peligro que corrían sus vidas.
Según historiadores polacos, unos 100.000 de sus compatriotas fueron asesinados hasta el final de la guerra en 1945. Cerca de 500.000 de personas huyeron o fueron expulsadas. Entre 10.000 y 15.000 ucranianos murieron en represalias de los partisanos polacos. Investigadores ucranianos, por su parte, señalan que lo ocurrido fue consecuencia de la implicación de civiles en la guerra del ejército territorial polaco contra el UPA y calculan sus propias bajas entre 10.000 y 20.000.
El Vaticano, por su parte, quiere ver en el homenaje a las víctimas de la masacre de Volinia un nuevo capítulo en la reconciliación entre Polonia y Ucrania.
Venimos con la difícil cuestión del perdón por los crímenes cometidos hace 80 años en Volinia y con un gran deseo de reconciliar a nuestros pueblos, declaró el presidente del episcopado polaco, el arzobispo Stanisław Gadecki, durante la celebración del perdón y reconciliación el 7 de julio en Varsovia, con la participación del jefe de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, quien subrayó: las circunstancias provocadas por la guerra han creado, paradójicamente, nuevas oportunidades para avanzar. En su introducción a la celebración, el arzobispo Gadecki subrayó que es imposible lograr una unidad sin referirse a la verdad y llamar por su nombre el genocidio de la población polaca en Volinia. También afirmó que, para que el proceso de reconciliación sea eficaz y duradero, la verdad sobre este genocidio debe encontrar su lugar en los programas educativos de Polonia y Ucrania.
El proceso de reconciliación, de hecho, no consiste en olvidar, sino en superar el mal del pasado, para que todos estén dispuestos a poner lo que une por encima de lo que divide, dijeron los arzobispos recordando las palabras de San Juan Pablo II, pronunciadas en la ciudad ucraniana de Lviv en 2001. Volviendo a la actualidad polaca, no podemos pasar por alto el hecho de que, en ocasión del 80º aniversario de la masacre de Volinia, decenas de polacos se congregaron frente a la embajada de Ucrania en Varsovia con pancartas que decían: Rusia no es nuestro enemigo, dejando claro cuál es su actitud a Ucrania, cuyos nacionalistas cometieron actos de genocidio en Volinia, como fueron catalogados aquellos trágicos sucesos de la Segunda Guerra Mundial por el Parlamento de Polonia en 2016. Sin embargo, aunque la memoria histórica está viva en la sociedad polaca, los políticos actúan de acuerdo con la coyuntura de las circunstancias dadas. Escuchen lo que dijo al respecto el historiador ruso, experto en temas europeos, Dmitry Bunevich.
Desde luego que los polacos se acuerdan de esa tragedia. Otra cosa es que ahora, en las condiciones de la actual situación internacional, Varsovia emprende intentos de silenciar este tema en aras de conseguir su objetivo principal, que, según ellos, consiste en causar el máximo daño posible a Rusia a través de su respaldo del régimen de Kiev.
Mientras en la Ucrania de hoy los militantes de la OUN son venerados como ídolos y sus líderes Stepan Bandera y Roman Suchevich, auténticos verdugos del pueblo polaco durante la Segunda Guerra Mundial, son héroes nacionales del régimen.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El comercio con China ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. El gigante asiático se ha convertido en una de las principales potencias económicas a nivel mundial y su participación en el comercio internacional ha aumentado de manera exponencial. Pese a todos los problemas y conflictos geopolíticos como sanciones y bloqueos, China sigue siendo apetecible al momento de hacer negocios, no solo para gobiernos y corporaciones gigantes, sino que también para las pequeñas y medianas empresas, que muestran su interés por entablar relaciones económicas con el país asiático. Amplía el tema nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Uno de los aspectos más destacados del comercio con China es su papel como exportador. El país asiático es conocido por ser el principal productor y exportador de una amplia gama de productos que van desde textiles y electrónicos hasta maquinaria y productos químicos. Su mano de obra abundante y relativamente barata ha atraído a numerosas empresas extranjeras, entre ellas las pequeñas y medianas empresas, que buscan reducir costos de producción y aprovechar la capacidad manufacturera de China. Además, el país asiático también se ha convertido en un importante importador. A medida que su economía ha crecido, la demanda interna de bienes y servicios también ha aumentado. Esto ha llevado a un aumento en las importaciones de productos como materias primas, alimentos y productos de lujo. Debido a ello, muchos países han visto en China un mercado potencial para sus productos, lo que ha impulsado el comercio bilateral. Hoy tengo el placer de contar con la presencia de Carolina Favara. Ella es asesora jurídica empresarial radicada en China. Bueno, Carolina, un gusto tenerla el día de hoy aquí en Radio Sputnik y que nos cuente acerca de este impresionante mundo de los negocios con China. Para empezar, en el actual contexto geopolítico, ¿cómo se presenta China para los inversores de todo el mundo?
Primero, muchas gracias por la invitación y me gustaría decir que yo creo que China en realidad es un lugar de oportunidades para todos los inversionistas. Sin embargo, siento que es necesario educarnos sobre el tema, educar cómo llevar una empresa a China, educarnos cuáles son las barreras, porque obviamente existe barreras de la cultura, en el idioma. Sin duda alguna, China es un mundo de oportunidades. Todos los países quieren tener relaciones con China, pero sin embargo es necesario saber y entender. Yo creo que primero diría la cultura, las leyes, la forma de hacer negocios con China, que realmente es algo mágico y especial también, porque cuando uno entiende como inversionista cómo hacer negocios con China, yo creo que es ahí cuando encuentra como que esta llave mágica que le abre este mundo de oportunidades, ¿no?
¿El interés por hacer negocios con China es solo de grandes inversores o también de pequeñas empresas?
China está abierto para todos, diría yo. Existen muchas empresas más en Europa, empresas grandes y sobre todo de Alemania y de Inglaterra poniendo sus empresas en China. Sin embargo, ahora en día existen más leyes. En el 2020 se aprobó la ley de inversiones extranjeras que abre y da la oportunidad como esta ventana para que más empresas vengan a hacer negocios con China y realmente abre la oportunidad no solo para multinacionales, sino también para pequeñas empresas. Y también me gustaría decir que ahora en día existen más actualizaciones a las leyes y existen más facilidades para personas que quieren hacer negocios con China en cuanto a la visa, en cuanto a las condiciones, digamos, de hacer negocios como online. Entonces, yo creo que China cada vez se vuelve un país más amigable, da el trato igualitario para empresas extranjeras. También China reforma sus leyes en cuanto a la constitución de compañías. Entonces, creo que todas estas como iniciativas que está teniendo China al cambiar sus leyes y tratar de ser más amigable ayuda a que no solo empresas grandes, sino también pequeñas y medianas empresas tengan la oportunidad de ver a China como un aliado estratégico, ¿no?
Usted hablaba de algunos cambios en la constitución, algunos cambios para que las empresas se animen a entrar en China. Ahora, ¿esto lo vuelve fácil o difícil entrar a hacer negocios con China?
En la constitución es en la ley de inversión extranjera. En el 2020 salió la ley de inversión extranjera. En el 2021 sale porque esta ley solamente tenía 42 artículos. Y después, obviamente, comienzan a salir nuevas regulaciones. De hecho, la última regulación para tratar de explicar y de cierta forma cubrir estos vacíos legales que tenía la primera ley solamente de 42 artículos, porque de cierta forma decía, ejemplo, las empresas van a estar sujetas a una revisión de seguridad nacional. Pero realmente esta ley no dice cómo va a ser la seguridad nacional, cómo va a ser esta revisión de si esta empresa extranjera cumple o no cumple, o pasa o no pasa el examen de revisión de seguridad nacional. Entonces sale una nueva regulación en el 2021. Y me parece que la última es del primero de julio, de hecho, del 2023. Entonces puede ser que ciertas leyes puedan tener vacíos legales como el que le estoy mencionando, o cómo va a manejarse realmente estas inversiones extranjeras que van hacia China, ¿no? Y es por eso que salen estas nuevas regulaciones a las leyes para tratar de manejar y obviamente mejorar las relaciones de las empresas que están yendo a China. No diría que esto mejora o empeora la situación, pero sí la hace como más llevable, porque realmente de cierta forma van aclarando y siendo más específicos en cuanto a los procedimientos. Entonces yo creo que esto sí es un avance, sin embargo también está en el caminar de ver cómo en realidad se da, porque yo como abogada diría que a veces las relaciones y el comercio avanza tan rápido que las leyes se quedan un poco atrás. Entonces, obviamente deberían ir de la mano, pero esto se va viendo en el caminar los vacíos legales que existen en la ley de inversiones extranjeras, ¿no?
En este contexto de la educación, para que los oyentes y las personas interesadas puedan saber un poco más sobre este tema, ¿cuáles son los beneficios de hacer negocios con China?
Los beneficios, yo creo que China es un mercado gigante, es un mercado que tiene la oportunidad de llegar a muchísimas personas, y yo creo que realmente al hacer negocios con China, esta empresa se abre a otro tipo de consumidores también, y yo creo que también ahí existe algo que es necesario entender, que cuando las empresas van, no existe como una fórmula mágica, pero las empresas cuando van a China también tienen que entender la cultura china. Ejemplo, nosotros en Latinoamérica, casi en todos los países, tomamos las cosas frías. En China realmente no toman agua ni nada frío. Entonces existen empresas que llevan sus productos como lo venderían en sus lugares de origen. Y cuando llegan a China se dan cuenta que esta forma de vender, digamos, la forma de cómo entrar al mercado y conocer al mercado asiático es importantísimo. La forma de entregar una tarjeta, de acercarte a las personas. Yo creo que eso es importante entender. Nosotros estamos más acostumbrados a ir a la tienda y comprar, pero en Asia es mucho más fácil las compras online. Entonces, entender estas diferencias creo que es importante para todas las empresas que quieran llevar su empresa a China.
¿Actualmente China comercia en yuanes o también en dólares?
China está súper acelerado en cuanto a la forma, al método de pago, diría yo. Tenemos los yuanes físicos, pero realmente Alipay y WeChat es la forma más usada de cómo ellos hacen transacciones y cómo ellos utilizan el dinero. Son tips que yo creo que son necesarios saber y también educarse y comprender para poder hacer negocios con China.
Para culminar, ¿cuáles son los países de América Latina que tienen mayor número de negocios con China?
El mayor número de negocios con China diría que está Argentina, Brasil, también está Chile. Argentina y Chile tienen negocios muy fructíferos en cuanto a vino, en cuanto a carne. También está México, también tenemos Perú. También me gustaría decir que Ecuador en los últimos años y estos países han ido generando más confianza y mejor forma de hacer negocios con China. Yo creo que estos serían los países que existe mayor cooperación y obviamente mejorar sus acuerdos comerciales, se han ido negociando. Entonces yo creo que todas estas intenciones y todas estas ideas se van plasmando en todas las relaciones comerciales que ya se han ido generando en los últimos años.
Señorita Carolina Favara, xie xie por toda esta información que nos ha dado. Para los que no entienden chino, al final le dije gracias y encantado de conocerla. Bueno, dicho esto, aquellos que están pensando en entablar relaciones comerciales con China, creo que tienen una buena base de información de esta entrevista y, por supuesto, siempre podrán contactar con Carolina para solicitar su asistencia profesional.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para la edición 562 de Octavo Mandamiento, que les hemos preparado y presentado desde Moscú, Sebastián Tapia, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov. Nos vemos mañana miércoles. Hasta entonces y muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.